En Radio Hoy comienza Sin Restricciones. 2 horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamales.
Muy buenas tardes, estimadas auditoras y auditores. Cuando son las 18 horas con 3 minutos, damos inicio al Sin Restricciones del día de hoy, jueves 16 de junio. Un día noticioso, un día invernal, muy helado está aquí en Santiago. Bastante frío. Soy Luis Miguel Retamales y, como siempre, me acompañan mis dos contertulios en los controles, don Miguel Gutiérrez. ¿Cómo estás, Miguel?
Ahí sí, hola, ¿cómo están? Ahora sí, tenía que desmutearme para poder entrar, pero ahí estamos, totalmente bien para el día de hoy.
Gracias, don Miguel. Señora Lili Zúñiga, ¿cómo anda? ¿Recuperada ya?
Recuperada, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Miguel, Luis, Jorge, ¿cómo están? Bien recuperada, bien celebrada, estuve de cumpleaños. La he tenido toda, así la hago, yo siempre la hago cortita. Me enfermé disfruté, me regalaron, todo al tiro, rápido, así que no, bien, ahí todavía con algunas secuelas que te deja el COVID. Dentro de eso es que yo tengo rinitis crónica, entonces el invierno para mí no es el mejor amigo, y ya, como bien dije, llegó un año más, y no en vano, y viene a pasar la cuenta, así que, pero más allá de esos achaques, feliz acá de estar nuevamente.
No vamos a preguntar cuántos son.
Son 44, yo no tengo ni un problema con eso.
¿Qué rotería más grande?
Bueno, ahí lo están escuchando ustedes a don Jorge Araya, el caballero aquí del programa. No, muy linda la boina, Jorge.
Impresionable preguntarle la edad a una dama. ¿Usted nunca ha leído Manuel de Carreño? Menos ha leído la Constitución, entonces.
¿Para qué hablo de leer si ya yo leo escucho a los próceres nomás?
Ahora que
sé que hay que rechazarla.
Ya viene, hay que rechazar al rechazo, ¿no es cierto?
Rechazar para reformar es ahora.
Rechazar para reformar. Sin propuestas, así, pues.
Es fácil. Renovación Nacional ya propuso una comisión de 9 miembros.
No.
Así que, súper democrático.
O sea, cualquier cosa que se asemeje a todo lo que sea elite está por ahí. Rechazar para reformar. Es como, lo leí la otra vez en Twitter, chiquillo. Es como, en el fondo, el marido. Que te violenta dentro del matrimonio, te saca la mugre y tú la vas a denunciar o te vas a divorciar y te dice no, ahora sí voy a cambiar y va a ser distinto. En 30 años no hicieron nada, ahora lo van a hacer. No se les cree nada de nada. Chiquillos, bueno, la Lili tiene la pauta. ¿Por dónde partimos, Sua Lili?
Veamos, es que yo creo que se engancha perfectamente el tema a los próceres, pues. Y a esta invitación que tenían o no, que van a hacer, todavía no sabemos.
¿Estaban votando ahora? Sí.
Pero lo que todo, bueno, va a ser como un resumen, se abre el debate, digamos, si deben o no deben participar de la entrega de la Constitución, de la propuesta de Constitución.
¿Qué piensan ustedes? ¿Da para eso, no? ¿Da para debatirlo? ¿Da para polémica?
Para mí, otra de las polémicas artificiales que levantan sectores del rechazo para embarrar el asunto. Como usted sabe, el dicho de campo, chancho embarrado embarra el resto nomás. Entonces aquí los chanchitos, como le tienen miedo al lobo, o a la loba será, ya vamos a hablar de ella, ¿ya? hacen polémica por cualquier cosa, por el himno, por la bandera, por la escarapela, por el escudo, por el pin, ¿te fijas? Pero cuando hubo que discutir cosas profundas, yo nunca lo escuché en este año.
¿Lili? Yo tengo una opinión, yo estoy de acuerdo con Jorge, yo le quito el peso a que sea un tema polémico, pero la verdad es que lamentablemente todo este proceso ha sido inflado de polémicas súper absurdas que finalmente no nos llevaban a lo concreto, que era el trabajo del borrador de esta propuesta constitucional. Ese era nuestro objetivo, pero nos detuvimos. Y tal como dice Jorge, esto es dependiendo de cómo te convenga utilizarlo, y así también lo usó perfectamente la derecha. La ducha, el no sé qué, cualquier, todo lo que... Esa, bueno, Rojava era como icónico.
La tía Pikachu.
La tía Pikachu, pero más allá de eso, estos detalles, estas como salidas de protocolo, digamos, que no estábamos acostumbrados a ver, que llamaron la atención y que efectivamente se convirtieron en una polémica. Pero me detengo acá en esto, porque creo que esto es un autogolpe, siento yo.
Un autogol.
A eso es lo que voy. Creo que, insisto en que hace unas semanas atrás yo lo había planteado, creo que no es el momento para generar ruidos de ningún tipo. Y esto es más que un tema de fondo, es un tema de forma. Yo creo que a ningún chileno, bueno, tiene que haber habido alguno, pero gran parte de nosotros no tenía contemplado o no tenía en la cabeza pensar en la parte protocolar a lo mejor de la ceremonia y que contemplaba a los personajes o no, que en este caso son los expresidentes de Chile. Y esto nace, la verdad que el origen de esta polémica la desconozco, porque entiendo que simplemente fue como una pregunta. Yo creo que, tal como dices tú, Jorge, es parte de lo que se usa para poder generar este ruido, que, pucha, lamentablemente la presidenta, siento yo, no supo manejar, a mi parecer, porque se desdice en sus dichos, que lo hablamos, pero lo vamos a hablar después, no es que no lo hemos tocado, y al final caemos en una polémica absurda. O sea, que inviten o no inviten, insisto, yo creo que desde el momento en que esto se filtra, se hizo tema para los chilenos porque nadie tenía pensado, o gran parte del Chile no tenía mirado quién se iba a hacer, o sea, si iban a estar o no presentes los cuatro presidentes.
¿Sabes qué pasa? Además, que yo creo que la derecha maneja súper bien la cuestión comunicacional, Lili, y tú me vas a demostrar que es así, porque llevamos 5 minutos hablando de un tema que no tiene importancia.
¿Cachai? Pero ojo, yo creo que no tiene importancia, pero sí genera un ruido innecesario.
Pero que ese
en
ruido
un periodo lo produce, donde no debemos meter ruido.
Por eso, es que ese ruido lo producen ellos y van a producir ruido porque sí o porque no. Porque ustedes nombraron a la rápida 4 hechos de 4 constituyentes de 155,
claro,
y que han provocado que estemos hablando hace un año de esa cuestión.
Exacto.
¿Cachai? Entonces el desprestigio iba a ser ahora porque invitaron a los presidentes, iba a ser porque no invitaron al Senado, iba a ser por lo que sea. ¿Cachai? A mí me da lo mismo, en realidad me da lo mismo, porque yo creo que esto es una asamblea de la civilidad y no necesariamente deberían estar las autoridades que ya están jubiladas y están ganando.
Las autoridades actuales,
instituciones muy cuestionadas dentro de la constitución, de la nueva constitución, porque entre otras cosas se les va a quitar esa pensión vitalicia tan onerosa que tienen ellos y que entre con la cual financian sus propias fundaciones que le han servido de trampolín para un segundo mandato, como en el caso de Piñera y en mi caso la misma Bachelet.
Entonces, y Lagos hoy día, perdón, hace poco lanza un comunicado diciendo que él no va a asistir, que abre una nueva polémica dentro de esta polémica, que existió esa invitación ya a los expresidentes, porque Ricardo Lagos manda un comunicado, porque me sumo justo a la cuña que dices en relación a las fundaciones, porque él envía un comunicado haciendo alusión a todo el aporte que hizo su fundación en relación a este proceso de la construcción de una nueva constitución, de este proyecto. Y él alude, dice, bueno, no me acuerdo el nombre de la fundación de Lagos. Nos metimos en el área no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y cierra diciendo, bueno, agradezco, pero no me sumen, digamos, a la invitación, no voy a ser parte, entiendo el tema del aforo, y apela a que le cede su lugar a personas que no tengan la oportunidad de poder compartir en un lugar donde van a poder presenciar este gran evento, este gran momento. Eso hace alusión Lago. ¿Qué hacen los medios? Los medios dicen, va, y les invitaron a los expresidentes y nos subimos. Se abre una nueva polémica ahora, en momentos que además también tenemos nuevas llegadas, llega Bachelet, y efectivamente yo siento que la derecha está más que nerviosa. Es cosa de ver paneles que ya se masifican en redes sociales, de estos programas que han nacido en redes, y se nota una presencia de vocería muy estresada. Yo he visto a Marinovich, que bueno, ella es estresada constantemente, pero a ella, a Neumann, a, por nombrar alguno, me falta un tercero que vi el otro día, pero con, está una, hay una derecha bien preocupada, yo creo que ahora sí le está haciendo mucho ruido las encuestas.
Lo hablamos la semana pasada, Jorge, la semana anterior fue que hablamos de lo de la encuesta CEP.
La semana pasada.
Donde efectivamente, dicen por ahí, caballo ganado.
No, caballo alcanzado, caballo ganado.
Eso.
Eso es la ética, claro.
En el caso de Bachelet, yo creo que tiene... Para mí es admirable el fenómeno Bachelet, chiquillo, y lo voy a plantear bien, bien
la jugadamente. Mami.
Una opinión bien impopular.
La SOA.
La que yo tengo con la señora Bachelet.
La SOA Bachelet.
A la señora Bachelet se le perdona todo. Sí, y todo se le perdona porque se hizo lo posible, porque el arte de gobernar significa llegar a acuerdos, porque tenía mucha oposición, etc. Yo el otro día tuve un debate en Twitter, y hay cuestiones que yo no se las perdono a la señora Bachelet. Por ejemplo, haber tenido a Jorge Burgos de vicepresidente. No me vengan con cuentos que el equilibrio. Si ella es la líder, ella elige al vicepresidente. Porque
o que se enteró por la prensa lo del hijo.
Segundo, no me parece que haya mantenido hasta último minuto el apoyo a Bruno Villalobos, al general director de Carabineros. Y lo tuvo ahí.
Lo tuvo hasta el final, sí.
¿Por está qué
el
tema, será?
Está el tema del hijo.
Sabía mucho, cabrón.
Y había... Y me mantiene el ministro de Hacienda, Cerda, etcétera. Entonces, tuvo a todo Chile en la calle prácticamente, exigiendo no más AFP. Y no hizo nada.
Dejó que los ministros
gobernaran. Sin embargo, la gente... ¿Qué hace? La gente se acuerda y yo en el debate, no, es que son las negociaciones, son lo que hay que trazar. Y con Lagos, que yo comparto la crítica a Lagos, por la misma razón que critico a Bachelet, son tajantes. Con Lagos no hizo nada entonces. Todo lo que hizo Lagos fue mal. Ahí no vale el arte de gobernar, la política, la negociación, del acuerdo. El
consenso, claro.
Entonces, el fenómeno que tiene Bachelet para mí es increíble. Todavía tiene apoyo en un gobierno, en el segundo gobierno, que fue bastante mediocre.
Malito.
Y bien polémico.
Y bien polémico. Tiene apoyo a la gente, y lo que es peor, causa un temblor en la derecha que no causa ningún otro personero político en Chile con el bando contrario. La derecha tampoco tiene una persona que causa un resquemor en la izquierda, como sí lo hace Bachelet con todo el espectro político. No sé si ustedes lo ven así, o sea... ¿Cómo pongo la cuña?
¿Puedo dar un dato así como
que en el fondo
como
Bachelet tiene todavía la luna de miel que en forma inexplicable para mí?
Es que yo creo que ella sí tiene es un fenómeno en sí, porque yo recuerdo perfectamente, este es una infidencia, tú sabes que yo no cuento cosas que no. Nada que ver. Estábamos en, bueno, la UDI estaba Bachelet de presidente y fue la UDI a... a apoyarla, como a saludarla por su nuevo mandato. Y va la Pepa Hoffman. Y Pepa Hoffman llega muy enojada con todos los otros compañeros con los cuales había ido a La Moneda.
Correligionario, Lili.
Claro, perdón, voy a decir compañero.
Ellos no son
compañeros. Llega la UDI.
Primo.
Muy enojada, bueno, más primo, sí. Muy enojada. Y yo no sabía por qué, como yo nunca tuve muy buena onda con ella, pregunto, creo que el speech que se manda Pepa al ver a Bachelet, por eso te digo, el fenómeno es transversal, es yo quiero abrazarla, yo lo único que quería era estar con usted, quiero decirle que la admiro mucho. Pepa Hoffman, o sea, tú cachai que ese saludo dejó la escoba dentro de la UDI,
¿cachai? Pero
Lili, y ese apoyo y esa admiración la ha tenido Bachelet.
Solidaridad, pues.
Pero Lili, tú estabas dentro de la UDI cuando Lavín y Longueira se declararon bacheletistas aliancistas.
Sí,
claro.
¿Cachai? Ahora, a la que le hierve,
por eso te digo,
a la materia.
Pero claro, pues, y siempre. Que no, oye, perdón, también el dato, tenemos que poner ojo ahí, la derecha está jugando, lo hablamos creo, con la Matei, es una mujer que la están poniendo hasta la carta justa en los medios de comunicación,
sí.
O sea, Mega es su programa, es su canal oficial, yo la veo en noticias, por la cuña que sea, o sea, el día de la hoja, y sale la Municipalidad de Providencia por el Día de la Hoja, y no tengo idea, y después
matan a un carabinero en Pedro Aguirre Cerda, y la
entrevista a la alcaldesa de Providencia.
Sí, pues, y hacen la pista de al otro lado de la calle, equivocándose totalmente, pero igual sale inaugurándolas.
Claro, exactamente.
Eso fue notable, encontré.
Oye, y les paso un dato a lo que dice la Lili, un dato para que lo tengan ahí bajo la manga. En Twitter también lo vi. Hay un tipo que dice, estoy juntando todos los reclamos que hace la derecha porque Boric no se ha titulado, para mostrárselos cuando pongan a la Matei como candidata a la presidencia, porque tampoco se ha titulado.
No, ella no se ha titulado. Y nadie se atreve, y los pocos que se han atrevido, ella siempre cuenta la misma excusa. Que casi es como el... Es como, bueno, Jorge va a saber de que esta historia muy repetida. No, me comió la tarea del perro. Esto es casi lo mismo con la Matei. Pues. Y según ella, el relato es que ella no alcanza a llegar con su tesis, y por eso ella no se puede titular. Entonces, es una historia un poco... Ya. Claro, claro. Cuéntame otra.
Cuéntame una vaquero.
Claro. Miren, yo voy a decir una pura palabra para que nuestros amigos auditores, yo creo que ya saben lo que significa. ¿Ya? Y es que Bachelet tiene una cosa, solo una cosa, y con eso arrastra a los demás. ¿Ya? Y esa cosa se llama carisma. Punto.
¿Ya? Sí.
Ella es carismática, o sea, mira, por eso es que se le perdonan los errores, por eso es que hoy se despistaba. ¿Se acuerdan cuando estuvo tiempo atrás de visita a la convención? ¿Ya? Y los convencionales le hicieron una serie de preguntas sesudas acerca del gobierno y el Estado y la gobernabilidad, ¿no es cierto? Y fue extraordinario. ¿Y qué contestó Bachelet? Ay, no sé, dijo. Y se sonríe. Y todos nos quedamos. Qué simpática la tía Bachelet, compadre.
No, pero es que...
Porque se, además, en realidad, porque no importa, si sabe, no sabe. Lo
importante es que,
ella está ahí y transmite algo, ¿ya? Y que todos se sienten. Por eso que yo hablo de una verdadera matriarca, ¿ya? Pero no es porque ella lo haga así maqueteado como lo hacía Piñera, que todo lo maquetea, hasta los chistes fomes que se lanzaba, ¿ya? O la agresividad de la Matei, porque la Matei es agresiva, y si no se manda a cambiar, sale corriendo, ¿no? No, Bachelet no. Bachelet tiene ese como. Mira, es como la mami, la tía, la suegra, no sé, pues tiene algo que a toda la gente.
No, la suegra no.
La suegra no.
No, suegra no.
Como yo he escuchado por ahí algunos que dicen, yo quiero a mi suegrita, ya, no sé, lo chupo a media. Pero como sea Bachelet, mira, yo lo estoy caracterizando. Ya, pero si vuelvo al inicio, la palabra carisma en realidad no la ocupa el lote, sino que efectivamente ella tiene algo. ¿Ya? Que no todos los políticos o artistas o gente pública tiene, ¿ya? Y que le permite llegar a las personas, ¿ya? Y que las personas inmediatamente hagan clic con ella.
¿Te fijas? A pesar de los condoros.
Si claro,
mira, lo a único pesar que, de los condoros, no se la cobran, porque la señora claro. Tiene esa llegada mágica, ¿cachai? Tal como dice Jorge.
Sí.
Es muy carismática.
Coincido con ustedes, sí. Mira, fíjate, entre paréntesis, Octavio Miranda nos dice que Matei, hace 2 días solamente, reivindicó en Chilevisión que era economista. Lo que dice Jorge, yo creo que es muy cierto lo del carisma, porque Matei se mandó, no sé, error tras error, como lo hemos hablado, y mira, curiosamente estamos los tres como de acuerdo, y se le perdonaron. En el caso de Piñera, como era fome, como era pesado, lo que hacía Piñera, ¡paf!
Le daba. Fuera.
Y como es pesado también Lagos, porque tampoco digamos que es muy simpático el caballero.
Un ladrillo.
También le damos, ¿cachai? Entonces, aquí está la comparación que hace Jorge de la mamá a la tía. Claro, probablemente la Bachelet no es como la mamá, a lo mejor es como la abuelita, la nona, ¿cachai? No, por el concepto de edad, nada que ver, ¿cachai? Pero como que tiene esa actitud que todos le encontramos entretenido. El Lagos es como el abuelo dictador, ¿cachai? El distante, que va a estar ahí sentado leyendo algo, ¿cachai? Y pescando así, pasando un cariñito a los nietos y se acaba. Y a lo mejor este otro, el Piñera, el papá pesado, ¿cachai? El papá...
Piñera, el que sale a buscar los huevitos con los niños, se los come él, po.
Claro, el vigaracho. El güey que está haciendo cariño y está hablando por el celular, ¿cachai?
Yo también creo que tiene que ver con la imagen comunicacional que se construyó en relación a Lagos Bachelet. No voy a incluir a Piñera en esto, porque yo creo que ya desde que supimos que se robó el banco de Talca, como que de ahí para adelante no, nadie le puede dar mucho crédito a Piñera. O sea,
nunca más,
ya que haya sido 2 veces presidente, ya es una cosa extraña. Pero
el país es extraño.
Es un país extraño, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Pero enfocándose en estos dos personajes, yo creo que tenemos como un resumen de lo que es Bachelet y Lago, y Bachelet se ha visto más allá de, efectivamente, grandes hechos de irregularidades con el tema de su hijo y qué sé yo, el tema de las contribuciones que tampoco pagaron, detalles para muchos, pero datos importantes para la población en general, fueron molestias, pero no generan lo mismo con Lagos. ¿Por qué creo yo? Porque con Lagos se construyó, y se entiende que Lagos fue más presidente de la derecha que de la izquierda. No se percibe una consecuencia, claro, una consecuencia que sí narró, por lo menos, Bachelet. No sé si me logro explicar.
Yo estoy de acuerdo contigo, porque por eso hablamos del fenómeno comunicacional, Lili, porque lo que tú dices y lo que estamos señalando en gran parte tampoco es cierto. Porque Lagos, es que
por eso
ejemplo,
te digo, comunicacionalmente,
Lagos hizo el auge. ¿Cachai? Lagos inventó el CAE, que después fue un fracaso, pero inventó el CAE. Lagos promulgó reforma a la Constitución, donde se salió el COSENA, se salió una serie de cuestiones, se dejó que los militares estuvieran bajo la subordinación civil, etcétera, etcétera. Si lo miramos desde ese punto de vista, o sea, fríamente, Lagos hizo cuestiones que son más de izquierda, ¿cachai? Logró acuerdos. Sin embargo, se queda uno con lo penca, con el Transantiago, con que el CAE fue un fracaso, con que...
Pero es que por eso te hacía el punto de este trabajo o este efecto, más que trabajo, este efecto comunicacional que los dos tienen en la población. Por eso te hablaba de este Lagos más relacionado o como dicen, el presidente, el mejor presidente para los empresarios. Eso quedó que, como marca.
Claro.
¿Cachai? A eso es lo que voy. Pero efecto no lograron generar o imprimir, digamos, en la imagen de Bachelet. Bachelet logró tener una mirada más coherente con su sector, con su discurso. Más allá, por eso te decía, a uno yo creo, por ese cambio de posición, le cobraron más, es una sensación. Estoy hablando de efectos que se pueden generar. No que se puede, que se generan por una pega comunicacional. Yo creo que lo ubicaron a Lagos de los malos y esa inconsecuencia sumado a que todos decíamos en su momento, no decíamos, se hablaba de la constitución de Lagos, que esta no era la constitución de
Pinochet.
Entonces, creo yo que comunicacionalmente a Lagos sí se le cargó más la mano. Y con esta dureza, tal como dices tú, a lo mejor era más, no era tan dúctil. La Bachelet además tiene una imagen más cercana, un discurso más afable, un ¿cachai? Que permite que ya no importa si la señora no pagó 30 años de contribuciones, da lo mismo, no importa. Venga para acá, ¿cachai?
El carisma que dijo Jorge.
Sí. Mira, tengo dos conceptos más, ya pues, para hacerla cortita, sí. Ya. Lagos, dos puntos, soberbia.
Eso sí.
¿Ya? Bachelet, dos puntos, simpatía. Y sí, nunca me acuerdo de un detalle, cuando quedó, me acuerdo, después de una lluvia, quedó la escoba en Concepción. Ya dice, vino un cerro abajo y pasó por arriba de una población. Mira, terrible. Y la gente quería en la cabeza de Bachelet. Y la presidenta fue, me acuerdo, con lluvia, con barro, ahí con los militares, ahí en Bototo, fue hasta allá y todos le dijeron, presidenta, no vaya, porque la poblada estaba, pero fiera.
Ah, brava. Sí, me acuerdo.
Y ella fue. Se acerca a una que la empieza a increpar, una de las mujeres que la empieza a increpar, ya, la abraza, le dice, venga, niñas, yo la entiendo, y la abraza, y la otra se pone a llorar en el brazo de Bachelet. Ya hasta ahí llegó y toda la gente, pero eso es lo que tiene Bachelet, la mami acogedora, pues, no el padre tiránico.
Interesante, ¿eh? Interesante, porque estamos de acuerdo entonces que es un fenómeno comunicacional más que de contenido, porque de contenido también estamos de acuerdo en que son bien distintos. Vámonos a la pausa, chiquillos, y ya venimos.
Nos vamos.
No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te agobian.
Global Jus te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto@globaljus.cl o visita nuestra página web www.globaljus.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global Jus, estamos al servicio de la gente.
Tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569-6355-0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
Hola tío, aquí Andrew de Argentina.
Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España.
Radio Hoy es mi radio.
Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba.
Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Nahu. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Hola tío, soy Yángela y soy de Puerto Rico.
Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto.
Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años.
Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay.
Hello tío, hoy we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream.
Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
Hola tío, soy Majo de Bolivia.
Hola Radio Chile, muchos saludos desde Honduras.
Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha.
Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela.
Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala.
Hola amigos de Radio Hoy.
Tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy.
Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
El área deportiva de La Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la pasión que desborda sus sentidos.
¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
Chiquillo, el 31 de agosto deja de ser comisionada.
¿Viste? ¿31? Y el plebiscito es el 4, ¿no es cierto?
El 4 de septiembre.
O sea, en 3 días vamos a ver el efecto de HL. Y no es chiste, se los doy firmado.
¿Y ella, tú crees que... ¿Y no puede antes venirse a...
Antes no va a llamar a la prueba probablemente, o no va a hacer campaña. Pero va a hacer gestos. Va a hacerle un cariñito a él. Va a saludar
pero
a
este Lili, otro. Así que... Tú sabes que de repente el silencio dice mucho más que lo que quieras decir. O sea,
eso sí.
La imagen de Bachelet en estos momentos, en realidad, chiquillo, no ha dicho nada, Bachelet.
No.
Ha causado más conmoción que si estuviera en campaña.
Tal cual.
O sea, mira, los de la derecha, sí, sí son cortitos de inteligencia, no hay caso. Ellos mismos han levantado la figura y la alimentan.
Claro. Bueno, y si seguimos adelante con lo que se relaciona con la campaña, muchachos, también he visto Twitter así del tipo, si Walker está en contra, si Matei está en contra, si Rincón está en contra, si todo esto está en contra, no me interesa leer la Constitución. Yo voy por el otro lado.
¿Cachai? Si ellos dicen que no, es sí.
En la anticampaña. ¿O no? Fíjate ahora que conversábamos delante, la Mónica Rincón habla, se refiere a la Constitución como la Constitución de Pinochet, o sea, no la Constitución de Pinochet, como la Constitución de Lagos, haciendo los juegos a la derecha,
claro.
Y a esta se refiere como la Constitución de Barraza. O sea, ¿han visto algo más? Ya es que ya es absurdo, ya como un focalizado en contra del constituyente que creo que es comunista. Una cuestión muy rara, porque creo que él, Barraza, fue subsecretario de Rincón cuando esta fue ministro.
Mira, o sea, entonces, se conocen.
Pues, claro. Imagínate cómo están las cosas. Aquí hay rencillas de tiempos pasados, ¿cachai? Y bueno, si la Rincón está diciendo que no, ahora la polémica está. Bueno, la polémica fue que no iban a quitar el himno, que no iban a cambiar la bandera, que iban a cambiar los símbolos, que Chile era un país que iba a estar dividido, una nación dividida. Todo poco a poco sigue aclarando que son mentiras. La expropiación, que te van a expropiar los bienes, porque si tienes más de dos casas o tres casas te van a expropiar los bienes, si no te van a obligar a arrendarle a inmigrantes. O sea, cacha el nivel de bajeza de la discusión que ha llevado la derecha. Pero ahora la discusión está en los fondos de pensiones, ¿no es verdad? Que claro. No iban a expropiar los fondos de pensiones. Sí. Y ahora está respecto de que se quiere hacer una constitución amarrada, como era la constitución de Pinochet en la década de los 80 y la década de los 90. Y no es así. ¿Por qué está hablando de una constitución amarrada? Lo que se está haciendo, y eso fue una norma transitoria que se aprobó, se está haciendo de que sea no tan sencillo reformar la constitución antes de que ésta entre en vigencia. Nada más. Va a entrar en vigencia en 4 años más. ¿El 2026, Jorge?
2026.
El 2026. Claro. Pero mientras tanto, si se aprueba el 4 de septiembre del 2021, que estamos ahora, hasta el 2026, ¿qué va a pasar entre medio? Déjenla que entre en vigencia para hacer si es buena o mala. Pero lo que quieren estos senadores, que el 26 dejan de existir, es meterle todas las reformas posibles para deformar esta constitución. Y eso es lo que está buscando el Pleno. Resguardarla en forma transitoria hasta el 2026, porque ya ahí va a entrar en plena vigencia esa constitución y cualquier reforma va a ser aprobada como por mayoría simple. Es eso lo que es tan difícil de entender. Es más, ahora se está aplicando, Jorge, corrígeme, los 4/7, si no me equivoco.
4/7.
Son 4/7.
Y en algún caso se va a ir a referéndum. Claro. O sea, vamos a ser nosotros mismos los que vamos a tener
la
que
opinar.
Si se modifica o no la constitución, ¿cuál es el temor que tienen esta élite a entregar el poder a la gente?
Pero es que es algo que nunca han querido.
No, y por eso son la élite.
Aclarémosle a la gente un detalle, porque esto se habla del fin del Senado, de los senadores. Ojo, ¿ya? ¿Por qué 2026? Porque ahora hubo elecciones, ¿no es cierto? Y se eligieron diputados y se eligió senadores, ¿no es cierto? Ya, esos diputados que se eligieron ahora concluyen en el 2026. ¿Te fijas? Son 4 años.
Claro.
¿Ya? Y la mitad del Senado, de los 50 senadores, o sea, 25 senadores, también termina su mandato el 2026. Entonces, aquí por 25 aputation, ¿no es cierto?, quieren permanecer hasta no sé cuándo y no quieren aceptar esta norma de terminar todo el 2026.
Y lo que pasa es que además alegan lo que queda.
Que quieren que, claro, que son los que fueron elegidos ahora.
Exacto.
Y que por supuesto está Moreira y otros más. Pues.
Obvio.
Entonces, el tema es que ¿teníamos que esperar hasta 8 años? No, pues ya se hizo el acuerdo y ese es 2026. Y repito, señores, amigos, auditores y televidentes, no se asusten. Ya por 25 ya personas que ganan chorrocientos millones de pesos por estar calentando el asiento ahí, no vamos a parar un proceso.
Y que son elite, ¿no?
Exactamente. O sea, si hubiera acogido la tesis de ellos, tendríamos que soportar estos 25 por 4 años más. O sea, hasta el 2030. Pues. hasta el 2030, ¿ya? Porque yo soy representante de la ciudadanía. No, porque la ciudadanía eligió a este otro. Esto va a ser refrendado el 4 de septiembre. Va a ser refrendado y se lo doy firmado. ¿Ya? Toda esta campaña y todas estas encuestas que ponen que ya, como usted lo señaló, Luis Miguel, caballo alcanzado, caballo ganado. Así que,
oye, ya. Pero además tampoco están tan, o sea, por lo que entendí yo de lo que leí, ellos pueden incluso postular a las siguientes elecciones después del día después del 2026. Más o sea, encima. Y ahí pues tienen libertad incluso de la Cámara de las Regiones, ¿se llama?
Claro. La Cámara de las Regiones, sí.
Exactamente. Con las limitaciones que te incluye eso, digamos que tienes que vivir durante un periodo de tiempo determinado ahí para poder ser candidato por cada una de las regiones. Oye, con el afán de informar a la gente, en la página de la convención, que es chileconvención.cl, usted puede bajar una guía práctica de la convención y del proceso constitucional, para que no le mientan. O sea, yo entiendo que la gente, el chileno, no lee y no va a leer la constitución. Ayer leía en Twitter también una persona que me parecía bastante centrado lo que decía él. Es abogado constitucional, ha participado en muchas de estas discusiones y dice, confieso que la constitución vigente no la he leído completa. Claro, porque se focaliza de repente la gente en los temas que le van interesando o que van estudiando, ¿no es cierto? Exacto. Y él lo dice, y lo dice muy sinceramente y muy honestamente, ¿qué queda para nosotros?
Ya.
Pero, en el fondo, está bien, una cosa es que no lo leamos y otra cosa es que aceptemos la manipulación y aceptemos que nos mientan así tan descaradamente. ¿No han mentido toda esta vida y nos van a seguir mintiendo? Por favor.
Oiga, don Luis, ¿me puedo contar este locatito o no?
No te escuché.
¿Puedo contar el chiste de los gatitos?
Por favor.
¿Cuál es el chiste de los gatitos?
No, es que en relación a este tema, el otro día le comentaba a Luis Miguel lo que me pasó con una muy querida vecina, ya que le gustan los animalitos. Pues, igual que yo también tengo perros, gatos, etc. ¿Ya? Y me mandó un chiste donde habla de que nacieron unos gatitos ciegos. O sea, los gatitos cuando nacen son ciegos, ¿no es cierto? No abren los ojitos todavía. Entonces esos gatitos ya eran de la prueba. Pero después, cuando los gatitos abrieron los ojos, son del rechazo. ¿Ya? Entonces el chiste era porque abrieron los ojos. ¿Ya? Entonces yo lo leí, ¿ya? Y le puse a mi vecina, le puse, y si es al revés, ¿ya? No le gustó mucho. Entonces, como, bueno, ella es mayor y todo, yo súper caballero así le dije, mire, le voy a contar un detalle, ¿ya? Y incluso le mandé la nota, y me metí a Google y encontré la nota, el artículo donde habla de que la nueva constitución establece, ¿no es cierto?, que los animales son seres sintientes. ¿Ya? Y que el Estado tiene que impulsar la lucha contra el maltrato. ¿Te fijas? ¿Ya? Y le mando ese artículo, le digo, para que usted vea que, como ellos no pueden votar, nosotros tenemos que votar por ellos, pues, apruebo. ¿Ya?
Claro, porque ella me no te quiere mucho tu vecina.
No, pero me contestó al rato, pues. Al rato me contestó y dije, bueno, perdí otra vecina, otro amigo, etc. Pensé yo, no, pues. Y me dijo, qué interesante lo que me enviaste, Jorge, lo vamos a considerar.
¡Ay, qué amor!
Chiquillo, mira.
Lea, infórmese. No crea todas las tonteras que publican los republicanos y otros grupos por ahí. Cada uno tiene que hacer su criterio, pero a partir de lo que uno sabe, no lo que le contaron.
Exacto. Mira, lo que dice la Lili delante, se estableció entre los 41 artículos aprobados, que son los artículos transitorios, ¿sí? Se estableció que los actuales senadores pueden postular a los dos nuevos órganos legislativos, al Congreso de Diputadas y Diputados y a la Cámara de Regiones. Respecto de lo que se habla de la reforma, el actual Congreso, tal como decimos, el que vigente hasta el 2026, va a poder reformar la nueva propuesta, pero para eso se requiere 4,4 séptimos de los votos. 4 séptimos.
No tampoco, ¿eh?
Y adicionalmente, se va a requerir un referéndum cuando se trate de ciertos capítulos como régimen político y derechos fundamentales. Esto es lo que ellos han llamado, perdóname, esto es lo que ellos han llamado el amarre, pero en el fondo lo que se está diciendo es que se consolide primero, como alguien dijo por ahí un constitucional, que la guagua llore primero.
Ah, sí, pero fue muy mal. Okay.
Sí. Respecto de la descentralización y justicia, que hay dos cuestiones novedosas. Se visaron dos consultas vinculantes para crear las regiones autónomas de Chiloé y de Aconcagua. Yo no había escuchado lo de la región autónoma de Aconcagua. Por su parte, en el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna, o sea, del 2026 hasta el 2027, el Estado deberá concretar una consulta con el pueblo Rapanui para elaborar el Estatuto de Autonomía Territorial. Sí. Yo lo aplaudo. Eso. Respecto al sistema de justicia, se aprobó que la norma que establece el retiro de 70 años de los jueces, mira, no se va a aplicar a los actuales magistrados del escalafón primario del Poder Judicial, para quienes la edad de tope será de 75 años. Claro, ellos entraron con una condición y van a tener que, se les va a aplicar esa condición. En el caso de los ministros de la Corte Suprema, el tope de 14 años de funciones se contabilizará desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, ¿cachai? O sea, la gente que tiene 7 años, por ejemplo, va a poder estar 14 años más. Claro. No es tan tajante como que se va a barrer con la Corte Suprema. Y finalmente, la Corte Constitucional, que va a reemplazar al actual Tribunal Constitucional, se va a instalar dentro de los 6 meses de la entrada en vigencia de la propuesta. Eso es básicamente, en resumen, lo que se aprobó. Cada vez la Constitución va tomando más cuerpo, claro. Cada vez menos chavista, menos madurista. Es cada vez más constitucional, y tú lo dijiste, Lili, en la pauta, hasta agencias clasificadoras de riesgo de Estados Unidos, de Wall Street, la cuna del capitalismo mundial, universal, encuentra que si hay algo que le genera certidumbre a esto, es el apruebo.
La apruebo, exacto.
Por el contrario, lo que genera ruido, lo que genera problemas para inversión, es el rechazo.
Así mismo plantea. ¿Tú tienes ahí la publicación?
No la tengo.
Yo la tenía, pero se me descargó el teléfono.
Es una... ¿La tenés tú, Lili?
No, es que no la tengo acá. La tengo
ya. No la tengo, pero básicamente dijo eso, Moody's. Exactamente. En la clasificadora. Moody's. Y eso es re interesante, ¿eh? Porque es interesante, digamos. Primero, para los sectores más ultra. Esta cuestión es un péndulo. Los sectores más ultra dicen, ven, es una constitución capitalista. Este gobierno es capitalista. Este gobierno estaba gobernando con la derecha y bla, bla, bla. Pero el gran discurso de grandes y sesudos economistas como Fontaine, por ejemplo, que esto genera incertidumbre, como Sweat, el pseudo líder de las pymes, claro. Y otros tantos, que esto genera incertidumbre, que va a generar inestabilidad, que va a traer crisis económica.
Que se va a incendiar Chile, lo dijo la Matei.
Se va a incendiar Chile.
Chile se va a incendiar. O sea,
Moody's es muy comunista. O estos tipos son realmente unos ignorantes.
Es que ¿sabes qué pasa? Haciendo el juego frío de la lectura, yo creo que la derecha tiene lamentablemente un pasado tan y corto, a corto plazo, por eso recordaba la cuña de Matei, porque desde hace un tiempo atrás que esto se está incendiando, esto va a explotar, esto va a hervir, esto, como hay una serie de manifestaciones en relación a todos los procesos que habíamos vivido, que Boric era símbolo o ícono de este gran incendio nacional que iba a haber, han pasado 3 meses, y claro, no estamos en la mejor situación, yo tampoco voy a decir, no, estoy súper feliz, no, pero no estamos hablando de la situación que la derecha nos ha dibujado durante todo este tiempo. Y lo mismo se ha hecho con la Constitución. O sea, por eso te hablaba antes de estos paneles que han nacido en programas que principalmente se masifican en redes sociales y que tienen esta postura de terrorífica en relación a todas las temáticas. Esta aplicación que acabas de dar tú, Luis, sería necesaria, yo creo, en cada uno de estos programas que están tratando la nueva Constitución, explicarle a la gente que esto es un proceso, que que en sí la gente entendiera que la Constitución es como, entre comillas, el esqueleto, y que hay que rellenarlo con los órganos, y esos órganos son las leyes, y para eso necesitamos financiamiento, pero el financiamiento se va a ir viendo según las prioridades. Y un sinfín de detalles que van en relación a una buena descripción de lo que es el proceso. Bien lo tratábamos acá, lamentablemente, esto ha sido capturado por los fanáticos y ya ha generado, secuestrado, efectivamente, porque ves que se habla con total verdad, eso es lo que a mí me molesta, esa verdad tan...
La certeza.
Total, Y al final la gente, claro, la cuña corta, lo dijo el no sé cuantito, pero es de derecha, entonces, no, este gallo es súper bueno. ¿Pero quién es? La gente no sabe el nombre. Existe mucho eso, como de la información rápida y corta, que es a lo que está jugando la derecha. Lo bueno es esto de que tiene un pasado a corto plazo que nos viene contando este fin del mundo, está como lo evangélico, así como, pucha, no, ahora viene el fin, ahora sí que llega, ahora sí que quedan 100 días.
La
ahora
segunda venida.
Claro, y hay mil y tantos salvados, no estáis tú. Entonces tenés que rechazar para estar dentro si no te vaya a morir. Es como ese discurso fatalista que está teniendo la derecha, que esperemos, y yo creo, ojo, estamos viendo aquí un retroceso en las encuestas, efectivamente ya se dice que están más parejos, yo creo que aquí la carta ya está más clara, y tal por lo cual, o sea, por lo que tú mismo decías, Luis, que ya está dejando la sombra de esa constituyente chavista, porque ya ahora ya no estamos hablando de dónde van a quedar los fondos de pensiones, ahora el discurso está centrado en, claro, pero ¿por qué no dicen cómo van a financiar esto? Si de dónde va a salir la plata, esto no va a entonces este es el nuevo discurso del terror que se está implementando en estos últimos, en este último tiempo del proceso, digamos. Pero esto, yo insisto, tiene que ir muy de la mano con la inteligencia comunicacional de las personas que tengan que llevar este proceso final. Yo creo que menos ruido, menos constituyentes presentes, mucho mejor. El proceso tiene que ser, en este momento, leer la Constitución, te guste o no te guste, hablando democráticamente acá, todos tenemos el derecho. Lamentablemente son dos opciones, no hay una tercera, y hay un 20% aprox que todavía está ahí, no sabe, hay algunos que incluso se van a decidir el mismo día, o sea, gente que abiertamente dice, no sé, voy a ver ahí voy a ver qué pasa.
¿Qué pasó?
¿Tú te decidiste ya o no?
Yo estoy decidido hace rato y quiero agregar un dato. Me leí los 499 artículos. ¿Ya? A diferencia del economista que tú señalabas, no, el del abogado que tú señalabas, de que decía que no se había leído totalmente la Constitución del 80, le creo, porque probablemente él trabajaba con determinados temas nomás, ¿ya? Pero en mi calidad de profe también me tuve que leer la del 80 completa y después las reformas, pues, porque uno le está enseñando a los jóvenes, ¿te fijas? ¿Ya? Cuando se enseña educación cívica con todo el detalle, ¿te fijan? Y algunos se lo olvidan que todavía la prueba todavía tiene elementos de educación cívica. Todavía de las 60 preguntas que hay ahora, todavía 10 preguntitas son de formación ciudadana, se llama ahora. ¿Te fijas? Pero que en realidad apunta a temas más de sociedad que de ley, así de con la Constitución y el Estado, el gobierno. Yo lo lamento porque se nota la falta de eso, se nota la falta de manejo de los conceptos, que la gente confunde Estado con gobierno, no tiene idea de cómo se componen las cámaras, no tiene idea de cómo se concurren las leyes, ¿te fijas? No tiene idea de sus derechos incluso a veces. Uh-huh. ¿Te fijas? De que están en el artículo 19, etcétera. Entonces, porque evidentemente la gente no anda con este no es el librito rojo de Mao que andan todos en el bolsillo y están obligados a leer, pues no, pues. ¿Te fijas? ¿Qué quiere los estudios? Claro, ya, pero claro, si que pedirle a la gente el ejercicio de que lea los 499 artículos, bueno, ahora son menos, porque ya la Comisión de Armonización los redujo a 300 y tanto, ¿cierto? ¿Ya? Pero de todas maneras es un gran ejercicio, ¿ya? Y sobre todo, también pensemos lo siguiente, muchas personas tienen mala comprensión lectora, y no me burlo ni los critico, ¿ya? Simplemente también es por la falta de hábito, por la falta de programas de estudio, por incentivo, lo que sea, pero la gente a veces no comprende lo que lee. Y el lenguaje de esta Constitución, que me dio el trabajo de leerla completa, don Luis, yo sé que es difícil.
Sí, eso te iba a decir. Hay
párrafos enteros que son una lata de leer. ¿Te fijas? Porque son sumamente, y un lenguaje sumamente jurídico. Pero yo encontré, digamos, tres o cuatro cositas que dije, esto es lo que a la gente también le incomoda. Por ejemplo, a la gente le incomoda que haya desaparecido uno de los estados de excepción. Ya no está el estado de emergencia. ¿Te fijas? Y ahí algunos se podrán discutir si fue bueno, fue malo, no sé, pero ya no aparece. Ya, me fijé en el tema de las regiones, mucha gente le hace mucha bulla este regionalismo tan fuerte, ¿ya? Pero yo le recordaría a la gente que, claro, nosotros votamos desde Santiago, ¿ya? Y Santiago es Chile, hasta el minuto, ¿ya? Pero pensemos en la gente de regiones que tal vez esta Constitución responde a esa iniciativa, pues, a esas necesidades, porque digamos las cosas por su nombre, don Luismi, la regionalización que se implementó en 1974 en adelante, es un fracaso. Nunca se, nunca se terminó de implementar y nunca se produjo la tan querida descentralización. Pues. Entonces, bueno, ya que nunca se pudo hacer, esta constitución aborda ese tema. Y etcétera. O sea, yo creo que la gente lee el documento y busca lo que falta, ¿ya? Y busca la yaya, ¿ya? Pero yo creo que si lo leemos al revés, no buscando lo que falta la yaya, sino que tratando de ver que esto es una nueva propuesta para un Chile de futuro, ¿ya? Yo creo que en la medida que la gente conozca, sobre todo el capítulo de los derechos, ahí la gente se va, no a enamorar, pero sí va a comprender y va a apoyar este enorme esfuerzo. Porque, digamos las cosas, para terminarnos, un puro detallito, ¿ustedes creen que si hay un rechazo, ya van a cumplir su palabra, la DC, los del rechazo, Renovación Nacional, no. o vamos a terminar todo entregándole nuevamente en bandeja a 10 grandes constitucionalistas el redactar algo? Cuando hemos tenido todos la posibilidad de participar, porque esta es la manera más participativa. Usted ha podido meterse en foros, por internet, puede ir a gritarle a los compadres ahí a bandera con compañía. O sea, ¿qué más participativo que eso?
Oye,
apruebo.
Acá me escribe Jaime Reyes, me dice, la derecha y la DC intenta generar miedo porque no se le ocurre proponer ideas. Y pregunta, ¿el estado de calamidad no es una copia del estado de excepción?
De hecho lo explicaron muy bien, que el estado de emergencia no está contemplado en la nueva constitución porque estaría ahora contemplado en el estado de calamidad.
O sea, una calamidad. ¿El estado de sitio?
Que serían tres estados de excepción ahora nomás, no cuatro, tres nomás.
A eso voy. El estado de emergencia que está, no tiene equivalente, fuera. Porque el de calamidad sería como el estado de sitio.
El FAR.
No, claro. El estado de calamidad sería de calamidad de sitio y de asamblea. El estado de calamidad puede ser una calamidad natural, un terremoto, una inundación, etcétera, ya, o puede ser una calamidad social, por ejemplo, un estallido social. Ya, o lo que está pasando en la Araucanía, la delincuencia, etcétera. ¿Te fijas? Eso lo explicaron muy bien, lo explicó Daza, uno de los constituyentes, lo explicó muy bien. Entonces, por eso que entonces ya, y te cuento que yo como quedé como con la duda, y soy pinganilla, y dije, voy a tengo que cachar un poco más porque me preguntan, pues. Entonces me puse a buscar ahí, y fíjate que en varias constituciones, como la de Alemania, o nuestros hermanos argentinos, no está el estado de emergencia, solo hay tres estados de excepción. ¿Cómo va a quedar la constitución actual? ¿Te fijas? La eliminaron. Lo que a algunos le ha dolido es, por ejemplo, el tema de la ciudadanía. Tú sabes que uno, para ser ciudadano, tiene que ser mayor de 18 años, ser chileno, ¿no es cierto? Y la Constitución del 80 decía claramente no haber sido condenado a pena aflictiva, o sea, una pena de privativa de libertad de 3 años y un día o más. ¿Te fijas?
Sí.
Todos los que están en la cárcel, los reos, rematados, no son ciudadanos.
No son ciudanos,
claro. Pero la constitución actual, la propuesta actual, cuando define qué ciudadanía, ya define solamente la edad, la nacionalidad, y el tema este de la condena se eliminó. No aparece. Entonces, claro, algunos reclaman y dicen eso. Y por eso el otro día Fontaine hablaba tiempo atrás, entonces ahora un narcotraficante va a postularse al Senado, pues. ¿Te fijas? Aunque esté condenado. Ya, y ahí Daza y otros constituyentes decían no. ¿Por qué? Porque hay otro artículo en la Constitución que habla de que todas las personas que han sido condenadas por esto y por lo otro, por corrupción y por aquí, no pueden postular a cargos públicos.
Que es más restrictiva que lo que hay ahora.
¡Exacto! Entonces, claro, pero porque está ese artículo nuevo. ¿Ya? Claro, pero si tú lees la pura parte de ciudadanía solita, te da la sensación como, o sea, y las personas condenadas a 3 años y un día o más, ¿vuelven a ser ciudadanos entonces? Ahora, es verdad que también hay unas teorías por ahí que quieren integrar también a la gente que está condenada y que está sufriendo prisión, pero por delitos menores, que pudieran también participar de alguna manera de los procesos cívicos. Cosa que es bien discutible para algunos, ¿ya? Pero que no sería nada nuevo por solo. O sea,
Jorge, países... ¿el estado de calamidad permite sacar militares?
Ese detalle, claro que sí, porque como lo hemos visto, por ejemplo, con un terremoto.
No, pero en la nueva constitución.
Ese detalle tendría que revisarlo mejor. Pero ya, en principio. Pero en principio me fijé que los tres estados que quedan mantienen más o menos las características que están en la constitución del 80. O sea, encontré casi calcados los artículos.
Ahí le estamos respondiendo a Jaime Reyes entonces. Chiquillo, pregunta consejo. ¿Lili está decidida ya en tu voto? ¿Apruebo o rechazo, cualquiera que sea?
Yo la verdad es que me voy a guardar mi opinión, fíjate, yo tengo un concepto súper...
No, pero importa. ¿Decidiste ya o todavía no?
No, todavía no.
¿Tú, Miguel? Tampoco Miguel está decidido. ¿Tú, Jorge?
yo voy por la apruebo con fundamento, pues.
Ya, decidido. Yo también estoy decidido.
Jurídicos...
Lo que yo sostengo es que lo que estamos decididos por el apruebo o por el rechazo, lo mismo, ya no, nada nos va a cambiar de opinión.
No, yo tengo la misma opinión.
Y lo que creo que la gente que no está decidida, ahí está el peligro de toda esta campaña de estos medios de comunicación hegemónicos, porque la cuestión está tan cargada hacia un lado, con los medios de comunicación, con los que están, con los panelistas que están invitando, con los programas políticos que están teniendo, que definitivamente estos 4, 5, 6 hechos que narramos del inicio de la constitución, de la constituyente, van a seguir penando con el desprestigio, que ya al final nada se habla del contenido de la constitución tal como lo está hablando Jorge, por ejemplo, que está diciendo hay mucha semejanza con la que estaba.
Exacto.
Por ejemplo, cuando hablamos de la autonomía del Banco Central, es exactamente igual de lo que tenía la constitución del 80, pero cuando lo quieren poner en forma distinta, invitando a Fontaine, invitando a todo tipo, la gente que está indecisa, le van a crear una opinión. Eso es lo peligroso.
Bueno, pero eso estamos nosotros por don Luis Miguel. Buenas, Fonte.
Yo creo que además, ¿sabes qué? Lamentablemente, qué buena pregunta que hace este ejercicio que hiciste, porque en definitiva, para mí me ayuda a también aclarar que es lamentable, ¿cachai?, ser parte de este grupo, porque es como que en Chile no se te permite estar como en este momento, no ser parte de un bando, porque así se ve, o se siente. Tú preguntas algo en las redes y la gente te insulta, porque te ubica inmediatamente en una posición, y es una duda. Yo esa cuestión, esa soberbia intelectual que estaba mostrando el chileno en este proceso, te juro que me parece lamentable. Porque es que yo no encuentro una soberbia intelectual, porque lo leo constantemente y lo escucho constantemente. O sea, sin ir más lejos, hace poco rato atrás tenía una conversación con un contacto de una de mis redes, y en la misma lógica, esto de subir una publicación, eso es lo que me pasa, subir una publicación y qué sé yo, criticarla porque yo considero desde mi perspectiva que es reprochable, inmediatamente viene el discurso de que tú que eres de tal lado y tal sector, no tengo idea, que no sé, yo encuentro lamentable. Yo creo que es un momento donde, bien dijiste tú, debiésemos todos, si no vamos a leerla, acercarnos a una persona como Jorge, por ejemplo, que nos oriente, que nos guíe. Yo en lo personal lo he hecho a mi manera, lamentablemente tampoco he tenido mucho tiempo, y no voy a...
Yo no lo haría. Como,
no, pero voy al hecho de... es un momento, a lo mejor es muy romántico mi pensamiento, pero me parecía que era un proceso donde todos podíamos ayudarnos a entender, a ir, como bien dijiste tú, Jorge, en estas distintas instancias que se han abierto, ir participando, ir ayudando al otro a entenderla, pero existe, y por ambos lados, yo lamento decir, o sea, a mí me toca de manera muy cercana el rechazo, porque tengo a mi familia, pero es atroz, no sé si te pasa, Miguel, porque te veo aceptando, que es cierto, uno como que evita el tema, porque así mejor no se mete en problemas, porque el amigo, el otro día me vino a ver un amigo, y se cruzó con otro amigo, y yo, oye, dile a Pancho que no diga nada, porque este es súper fanático, y de verdad que yo no quiero problemas acá, porque mi otro amigo era uno apruebo y el otro rechazo. Sé qué lata, o sea, es un ambiente que se ha generado, insisto, en distintas instancias. Yo lamento profundamente esta alma de barras bravas que estamos viendo, y tal como dices tú, Luis, yo creo que aquí todos los votos son importantes, todos. Es lamentable que exista gente, y no me sumo a ella, porque por algo estuve en el área de las comunicaciones, sé cómo funcionan, sé cómo se mueven y sé cómo hay que influir. Trabajé con uno de los políticos más mediáticos de este país. Por lo tanto, cacho cómo se mueven los medios y cómo se hace esa pega. Pero también encuentro lamentable que exista este nuevo motivo para estar constantemente dándonos de el que no, yo sé más porque mi sector es más bacán que el tuyo y no sé qué. Entonces al final uno dice, no, yo en lo personal estoy viendo mi forma de cómo me he informado, soy lectora, por lo tanto no tengo problemas con eso, Pero sí me importa mucho el detalle, hasta lo más mínimo, porque la quiero entender muy bien, porque más allá de la motivación que tengo, que efectivamente estoy muy de acuerdo, yo voté por apruebo, yo creo que Chile necesita un cambio, es absoluto, es necesario, pero quiero algo bueno, 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 bueno.
Bueno, ¿cachai? Bueno.
Y tengo, como ciudadana, creo que tengo toda la libertad de tomarme todo el tiempo del mundo hasta leer hasta la última coma.
Claro, si nadie te dice que tenga que ser...
lo digo como en general a cómo se ha tomado este proceso que ha sido tan tenso, güey.
Yo
final, todo Miguel, súper tenso.
¿Miguel?
¿Qué pasó, Miguel?
Ah, vamos a la pausa, sí, vamos a la pausa, nosotros seguimos conversando.
Yo
no te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG.
Estudio Jurídico Global Use. Abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te agobian. Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto@globaluse.cl o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global Use, estamos al servicio de la gente.
Tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569-6355-0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes... Sube el volumen.
Hola tío, aquí Andrew de Argentina.
Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España.
Radio Hoy es mi radio.
Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba.
Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Naho. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Hola tío, soy Yángela y soy de Puerto Rico.
Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto.
Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años.
Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay.
Hello tío, hoy we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream.
Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
Hola tío, soy Majo de Bolivia.
Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
Hola, soy Nabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha.
Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela.
Hola Radio Hoy, les saluda Germayero y Mancía desde Guatemala.
Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy.
Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
El área deportiva de La Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la pasión que desborda sus sentidos.
¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
Por ejemplo, hay gente que hizo un muy buen trabajo ad honorem, por ejemplo, Álvaro Escobar, uh-huh. el actor y exdiputado,
claro.
que yo se lo reenviaba a ustedes, se dio el trabajo uh-huh. de poner Twitter día tras día lo que se había aprobado en el pleno. Pero, como dice Jorge, eso no lo ve la gente. Lo que ve la gente es el pajarón que con mucho sacrificio botó de la ducha, o la mujer esta que dijo que era una convención y dijo el carajo por lo claro, como la Marinovich.
Ah, claro.
O con el otro que se niega a ir a votar, pese a que le estamos pagando para que vaya a votar. O como la otra mujer que quiso hacer una especie de Unión Soviética nombrando unos cuadros, unas cosas medias raras aquí. Entonces se queda con esa pequeña cuestión que ¿quién la crea? Y yo insisto, el medio de comunicación en Chile crea opinión.
Oye, la gracia de eso, Luis Miguel, que todos esos chascarritos que usted señala
todavía,
de la gente, nos van a servir a nosotros para que cuando estemos más viejitos, sin restricciones, tengamos la efeméride del día, porque vamos a contar. Miren, en el año 2021 salió un compadre duchándose. ¿Usted creería eso?
Oye, y supieron esta que había gastado como más de 30 millones de pesos en ítem de comunicaciones, Constanza Hoop. Yo lo leí de pasada.
Seguro, claro.
Pero ¿y eso quién lo
sí, buena pregunta, ¿quién fiscalizó todo eso?
¿Cómo? Exacto. Pero ¿hace cuánto? ¿Hace 3 semanas atrás? Estaban quejándose de los sueldos.
Es que por eso te digo, po.
Y esta mujer se
y de los gastos despilfarra. Que está haciendo la constituyente, y bueno, y leo más de 30 millones, no me acuerdo el monto igual completo, pero eran más de 30 palos en concepto de comunicaciones.
¿Y sabes qué pasa con esta cuestión, Lili? Mira, te hago la siguiente caricatura. Se critica la convención, utilizando argumentos de la derecha. Y vas tú y decís, oye, pero si la UJUVE se gastó 30 millones, ¡ja! Está empatando.
Claro.
Eso lo tengo clarísimo.
O si no, te van a decir, le decís, oye, los 30 millones. Ah, sí, pero no sé, es que no sé, es que eso no lo creo.
No, hay que investigar.
Claro, claro. Como le pasó ayer en el debate en un programa que armaron estos pseudo argentinos, Izaguirre con Feito, hay un programa que se llama Sin Filtro, que está en YouTube dando vuelta.
No,
donde es un esquema argentino, es un esquema de titanes del ring, de agarrarse a combo, no es por idea gritarse, interrumpirse e insultarse. De ahí se agarró Dauno Totoro con la Marinovich, respecto de, y ahí el tema que tú habías puesto también, respecto de lo que había dicho la justicia, la sentencia judicial sobre los crímenes de Paine. Y que según Totoro, ahí está involucrada la familia
Castro. Bueno, el padre.
Pero no es la según él. Es según la información periodística.
Padre y un hermano, claro.
Claro, él hace el punto. Él dice esto, no es una opinión mía, no es algo que...
Hay una investigación y la gente le dice, ¿lo leíste? Hay que primero le dice, ¿lo leíste? Sí, lo leí. Luego, ¿qué dijo la justicia? No, la justicia no ha dicho nada porque no lo ha investigado. Entonces después le pregunta, bueno, hay que investigarlo, pero tú estás haciendo una infamia. Y no le dices, lo que tú estás haciendo es mintiendo. Pero ahí te está demostrando que hay una herida también.
Claro.
De la, que son 40 y tantos años de juicio por esos crímenes matices de Paine.
Que recién hoy.
Tantos años para recién ahora. Y cacháis que son muy pocos los juicios contra los violadores de los derechos humanos que han llegado a buen término. Los otros se han ido extendiendo en el tiempo, dilatando en el tiempo por el silencio cómplice que tienen estos tipos. Entonces, viene, según estos tipos, a reabrir heridas. Claro, porque ahora son unos pobres viejos que se están muriendo en Punta Peuco. Pero esos
Ahora.
pobres viejos fueron unos violadores,
Sí, pues,
los
mataron,
más terribles
asesinaron,
violadores de los
claro.
derechos humanos cuando no eran viejos, cuando eran jóvenes, vitales, ¿no es cierto? Y vigorosos y eran unos cobardes. Pero ahí, ahora que son unos pobres viejos, hay que perdonarlos.
No, y más encima tampoco han dicho dónde están ni han confesado y tampoco hay arrepentimiento. Entonces, mira, se configura todo lo que ante un tribunal no sé, no sé.
Entiendo que en el caso puntual
De
de Paine, los ex oficiales estos que fueron condenados a 20 años, también se alegó por lo que se consideraron pocos años, digamos, para los cargos que tenían.
Claro.
Pero justifican esto, lo que hablabas tú, Jorge, que habrían colaborado en los
Claro.
lugares, en las personas que participaron y en un sinfín de otras cosas que les permitieron bajar la condena y llegar a estos 20 años. La verdad, desconozco la edad de estos personajes en la actualidad, pero
Lo
me
que está
imagino que...
ocurriendo, Lili, creo que es lo mismo que dijo Jorge hace un rato, ¿eh? Y aquí me voy a extender un poquitito. Todo el antes que estamos súper polarizados, que nos criticamos el de la prueba, el del rechazo y nos encasillamos. Yo te dije que es lo mismo que pasó el año 88. Y mientras este país no sea capaz de mirarse de frente y de reconocer las cuestiones que hizo en el pasado. Y pedirse perdón, cuando haya que corresponde pedirse perdón, y cuando sigamos disfrazando las palabras, diciéndolas de otra forma, como bien decía Jorge hace un rato, como te digo, cuando no seamos capaces de mirarnos de frente y decir al pan, pan, vino, y al vino, vino, el pan, 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 y al vino, vino, nosotros vamos a estar condenados por la eternidad de seguir viviendo así como estamos, viviendo que no podemos hablar de política si no nos agarramos, que no podemos soportar al que piensa distinto. Porque las posturas son totalmente extremas. O sea, aquí realmente lo que yo más lamento, así como en su momento lamenté que la canción de los prisioneros siga siendo vigente, el baile de los que sobran, lamento que aquí se han replicado las posturas del sí y el no. O sea, es una pseudo democracia la que vivimos, porque una democracia hubiera sido capaz de hacernos traspasar esto y haberlo dejado atrás, esta parte de la historia. Pero fue una pseudo democracia porque no fue representativa. Gracias al famoso binominal, nunca tuvimos una democracia representativa. Al no tener esa democracia representativa, no pudimos hacer los cambios que la gente quería. Y al no poder hacer esos cambios que la gente quería, tuvimos un estallido social producto de la tremenda desigualdad que se fue incubando en este país y nos tiene peleando ahora justamente en tratar de lograr o encontrar un punto de encuentro en lo que la gente viene reclamando desde antes del 88. Vienen reclamando desde el 80, porque esta crisis se viene incubando desde el año 80, cuando se instauró el modelo acá en Chile. Mientras no seamos capaces de mirarnos así de frente y seamos capaces de cerrar esta herida, estamos condenados al fracaso, creo
Yo
yo.
también creo eso. Yo lamentablemente siento eso, que no entendemos que nuestro enemigo no somos entre nosotros, güey. Son toda esta tropa de esta élite, este minúsculo grupo que nos han manejado la vida de la peor manera. Tenemos una situación económica crítica. Yo entiendo perfectamente que la gente diga, no, es que yo quiero respuestas ahora. Sí, pero tenemos así lo veo yo, un análisis muy banal a lo mejor, pero tuvimos un Piñera que regaló plata, mucha plata, sacó plata, pero esa plata no era porque estaba consciente de que Chile estaba con necesidades. Piñera estaba tapando la boca de todos para que no les fuéramos a mover la
Pero
jaula, digamos,
Lili
creo yo.
sacó plata de tu
Él
bolsillo.
es que...
Acuérdate que sacó plata de los fondos de cesantía cada uno.
No, sí, es
Y
que
sacó
me
plata de los
refiero...
fondos de pensiones.
Sí, pero así todo, de todos los lugares que sacó, no hubo una, según yo, no hubo una conciencia en relación a cómo nos iba a ayudar, sino que a mi parecer Piñera estaba tan ahogado y estuvo tan desesperado durante todo este periodo que quería fácilmente tener a todo el mundo callado, tranquilo, en sus casas, teniendo conciencia de que además venía un siguiente periodo que no era de él. Y lo mismo que dices tú, en el momento en que nosotros entendamos que nos tenemos que mirar a la cara y decirnos perdón y perdonarnos, yo creo que nuestra clase política debiese partir haciendo este mismo juego. Piñera dejó un país bastante desolado económicamente, de seguridad, y que sabía, con conciencia de lo que venía. Yo tengo esa sensación. O sea, él, como que aquí, oye, pero compadre, casi como que me imagino una escena de, oye, pero no va a quedar plata, no importa, alcanza hasta el día que yo me vaya, sí, claro. Tíralo todo, para que esto no siga, no exista más ruido.
Y tan bueno los economistas del gobierno anterior, ¿no previeron la inflación?
Extrañamente. ¿Ah?
Qué increíble, ¿eh?
Que por eso te digo, todas esas señales te dan muestra de que existió esta total frialdad.
Acuérdense, chiquillos, que la inflación era culpa de los retiros de los fondos.
Sí, pues.
Por eso te digo.
Súper globalizado Chile. Con economistas expertos de Harvard, de Cambridge, de no sé dónde, claro, de Chicago, y no fueron capaces de prever. Ayer, bueno, hace un par de semanas lo comentamos con Jorge, lo que dijo el Foro Económico Mundial, que se avecindaba una recesión mundial, con una crisis migratoria muy grande. El fenómeno de la estanflación está latente. Y hoy día acabo de leer que Estados Unidos es una de las primeras economías que podría caer en recesión.
Así entonces, es.
¿Y usted sabe lo que pasa cuando Estados Unidos cae en recesión?
Estamos todos.
Entonces, ¿la culpa era de los retiros del fondo de pensiones? Para nada. Y, así, y esos son los economistas que dice Jorge, que a lo mejor, a ver, el tema del retiro de los fondos de pensiones es una cosa, pero esa élite que dicen ustedes que no gobernó es la que no ha gobernado la ignorancia. Y esa élite que se creía tan a la vanguardia, parece que no pasó de ser más que toda una élite provinciana.
Es que usted habla de ignorancia y claro, la ignorancia al populus, ¿no es cierto? A la gente común y corriente, que no ha tenido la buena educación, una buena alimentación y una buena vida. ¿Se fija? ¿Ya? Pero sin embargo, igual está produciendo, igual está trabajando, igual está sacando el país adelante. ¿Se fija? Todos los días levantándose y haciendo poniendo su cuota. De individualismo, como nos han enseñado en estos últimos años, ¿no es cierto? Desde que se implementó el modelo. Pero individualista y todo, ahí estamos todos sacando el país adelante. Sin embargo, los que nos tenían que conducir, la élite, los que se supone que son más educados, más viajados, más conocedores y más patriotas, han demostrado una ignorancia supina en temas que se supone que manejaban. Pues. O sea, perdón, ya, el dueño del fondo sabe menos que el administrador del fondo y menos que los peones, pues, que somos nosotros. Oiga, pero don Luis Miguel, yo tengo la respuesta. Usted, yo sé que yo tengo fe en Chile y siempre hago, usted se ríe porque piensa que estoy hablando del discurso de Allende. Tengo fe en Chile y su futuro y en su destino. Claro que tengo fe en Chile, porque esta crisis la hemos superado otras veces. Fíjate la crisis de 1891, una guerra civil brutal, la más brutal de la historia de Chile. Pero nadie está ahora peleando por ser balmacedista o ser congresista. ¿Se fija? Por ejemplo. ¿Ya?
No, porque ahora somos apruebo o rechazo.
Claro.
Seguimos peleando.
Estaba pensando en la elección del año 20, alessandrista o bolchevique. No, ¿te fijas? O sea, en el fondo, siempre llegamos como a estas elecciones o a estos plebiscitos o candidaturas en donde el chileno como que nos gusta así como que es A o B, ¿ya? Pero no es nuevo, ¿te fijas? Pero sí hay una cosa, don Luis Miguel, que siempre nos ha unido, ¿ya? Y nos sigue uniendo, ¿ya? Y usted ya sabe a dónde voy. Un día como hoy, mire lo que le tengo aquí a Luis Miguel, para que nos vayamos con una sonrisa, como estaba bien, bien crítico hoy día. Mire lo que le tengo aquí. ¿Alcanzan a verlo, no?
Por supuesto. Selección. Homenaje del Banco del Estado de Chile a la selección chilena.
¿Te fijan?
Recuerdo del Campeonato Mundial de Fútbol 1962.
Esto.
Sí, me mataste, no ves.
El cojín que llevaba mi señor padre. ¿Ya? ¿Pilín? Al estadio, pues. ¿Cachai? Tiene como acerrín. Tiene como una acerrín adentro.
¡Oh, mira, qué genial!
Es de plástico, ¿sí? ¿Te fijas? De plástico. O sea, a los empleados del Banco del Estado les pasaban esto para que fueran a apoyar a Chile. El año 62. ¿Por qué? Porque un día como hoy, pues don Luis Miguel, un día como hoy. ¿Ya? No me podía ir sin contar mi historia, pues si te dije el jueves pasado.
Oye, que está abrigadito el profe, está hasta con
justicia guante, divina. No me había
dado cuenta. Es que yo ahorro gas, ahorro todo. No es así que no, que tengo que comprar el balón, pero bueno.
Hay manos negras.
Hay manos negras. Claro. Oiga, pero mire, yo la semana pasada se lo anuncié a nuestro amigo Luis Miguel y le contaba a nuestros amigos auditores. O sea, todo, yo me fijaba que lo más sentido es como que. Esta historia no se la han contado, su abuelito, su papi, no sé. Ya, una historia maravillosa. Hay mucho ruido por ahí, siento como que están. Don Luis Miguel está jugando con los deditos y no, pues no me tamborilla ahí. Dice acá, ya, un día como hoy, 16 de junio, pero hace 60 años, estimado. Esta historia, ¿por qué se las cuento? Porque me la contaba mi papá, po. Nuestros amigos auditores ya saben que con Luis Miguel somos después del Mundial, somos del 66, somos del Mundial de Inglaterra, digo siempre yo, ¿ya? Otra historia que podríamos contar otro día. Pero para el año 62, me acuerdo que cuando yo era chico, mi papá siempre me contaba, y me contaba la historia del gol de la Dios. Y yo decía, ¿pero cómo el gol de la Dios? ¿Por qué de la Dios? ¿Ya? O sea, ¿quién se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué se acabó? Y mi papá decía, ¡el Mundial, pues flaco! ¿Ya? Y me contaba cómo la gente iba a la Alameda, se tiraba a las fuentes de agua, se subían a las micros, se ponían a bailar en la calle, era pero una locura total. ¿Por qué? Porque Chile había salido tercero. Y yo, en mi infantil mente, decía, media cuestión, o sea, tercero y todos celebrando, pues. Y, o sea, ¿cómo es la cuestión? Ya, pero claro, porque en mi mente de niño no veía lo que había sido para esa generación, para mi padre que en paz descanse, mi madre que en paz descanse, ya, lo que había sido el tener un Mundial de Fútbol en Chile. Bueno, hoy día no vamos a contar todo el Mundial, porque tiene anécdotas famosas. El otro día hablamos de Don Leonel y el convito que le puso al italiano, ¿no es cierto? Bueno, entre otra historia, bueno, hoy día, siempre me cuente, para que sepan, ¿eh? Aquí tengo, mire Don Luis, mire las joyitas que tengo ahí.
Edgardo Marín.
La roja de todos, pues, Don Edgardo Marín, que tuve el honor de conocer porque fue apoderado mío, dice clase a uno de sus hijos, ¿ya? Y yo siempre, mire, me lo iba a firmar y al final nunca lo encontramos. Pero bueno, la cosa es que lo busqué, pues, busqué para contar la historia. Yo dije, ¿qué vamos a contar? ¿En la biografía de Don Eladio Rojas? No, pues en realidad lo que queremos es contar la hazaña. ¿Ya? ¿Cuál fue la hazaña? ¿Ya? Una campaña histórica. Acá tengo, Don Luis Miguel se la sabe mejor que yo, pues, usted es una enciclopedia del fútbol, ¿no? ¿Ya? Pero déjeme leerlo y usted me corrige si quiere. Acá tengo la marca histórica. Chile, los partidos de Chile fueron 6. ¿Ya? Chile jugó con Suiza, ganamos 3-1, goles de Sánchez y Ramírez, 2 de Sánchez. ¿Ya? Y después Chile jugó con Italia, famoso partido donde Sánchez le puso ahí, ¿no es cierto? El combo que todo Chile celebra hasta el día de hoy. ¿Ya? A Chile 2, Italia 0. ¿Ya? E Italia, pues, campeón 2 veces del mundo hasta ese minuto. ¿Ya? Y seguimos en el grupo ahí: Chile 0, Alemania Federal 2. Claro, estamos en época de Guerra Fría, así que era la Alemania buena. La Alemania occidental.
Qué miedo meterle un gol.
Claro, aquí ya, perdimos 2-0. Por eso que salimos segundo del grupo, pero bueno. Después sale aquí el partido famosísimo, ¿no es cierto? El de la justicia divina. ¿Ya? Chile 2, Unión Soviética 1. ¿No es cierto? Ahí cuando Julito Martínez, que en paz descansa también, ya es eso famoso en el relato: ¡Justicia divina, señores! ¡Justicia divina! Cuando salió el gol de Chile. Ya, y todo Chile escuchando, mi papá me contaba, todo escuchando por radio, el partido ahí, ya, y todos sabían que uno de los mejores arqueros del mundo en ese minuto era Lev Yashin, la araña. Sin embargo, ahí salió Chile, sacó la pega, jugando. ¿Dónde jugaron, Don Lemmy? ¿Dónde jugaron?
En el estadio Carlos Dipol.
Exacto, en Arica. Claro, Arica siempre Arica, pues. ¿No es? Y bueno, y
ahí. Entonces, un paréntesis.
Dígame.
La Unión Soviética era campeón de Europa en aquella época.
Claro, pues mira, eso iba a poner el campeón de Europa.
Yashin
no la tuvo.
Era uno de los mejores. Era el mejor arquero del mundo. Y la justicia divina que dice Julio Martínez es porque la falta que ocasiona ese tiro libre fue dentro del área. Fue un penal, claro, clarísimo.
Era penal. Pero no había VAR. Pero bueno, no.
Igual el VAR no me gusta. Habían otros VARs, pero con VAR.
Claro.
No, si te, era para el tercer tiempo.
Chile nunca ha tenido crisis de VAR y nunca lo vamos a tener, evidentemente. Ya. Y mira, ajá, y viene el famoso partido: Chile 2, Brasil 4. Pero mi papá siempre me decía: hijo, es el mejor Brasil de la historia. Era como que mi papá se quedó pegado con eso, el mejor Brasil de la historia. Con Didi, Dada, ¿cómo se llama? Pelé. Y yo, para mí esos nombres sonaban, no sé. Pues,
no es lo mejor.
¿Ah? Bueno, otros dicen que México, el Brasil.
No estaba Pelé.
¿Ah? No estaba Pelé.
Pelé seleccionó el primer partido. Lo reemplazó un brasileño que se llama Amarildo, o llamada.
Claro.
Y la figura de Brasil del 62 fue Garrincha.
Garrincha, claro. El chueco Garrincha. Bueno, Mané. Y entonces Chile llega ahora a jugar por el tercer lugar. Y por eso se jugó un día sábado, porque aquí lo tengo, el sábado 16 de junio de 1962. Y por favor, permítame leer aquí, citar a don Edgardo Marín, que dice: el encuentro del sábado 16 de junio es uno de los episodios más notables en la historia del fútbol chileno, no solo por su trascendencia, sino por las tintas tan cargadas en lo dramático.
Qué buena imagen está colocando Miguel, en paréntesis, Jorge.
¿Sí?
Miguel está colocando imágenes de esa época al aire.
Genial, sí, porque yo estuve viendo los videos y esto me lo contaba mi papá y me emociono. ¿Qué quiere que le diga? Usted sabe que soy llorón por naturaleza, así que me emocionan todas estas cosas, que las vivo, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está el relato del partido, ¿eh? No les voy a leer todo el relato, sino que quiero llegar al minuto final, porque esto fue la gracia. O sea, estaban jugando con Yugoslavia, que era el vicecampeón de Europa. Tampoco era cualquier equipo. O sea, después de que habíamos vencido la Unión Soviética, ahora estábamos con el vicecampeón de Europa. La Yugoslavia de Tito, mira. ¿Te fijas? Y resulta que llegamos al final del partido y venía el alargue. Pero Chile tenía 4 lesionados. Que me acuerdo, mi papá me contaba tan bonito esta historia. Ya, 4 lesionados, todos lesionados. Mira, y, no, y ya no podían hacerse recambios ni nada. Entonces, realmente, si Chile iba al alargue, el peso físico de los
yugoslavos... No había cambio en esa época.
¿Te fijas? Entonces, Chile tenía que aberrarnos más, como dicen los chiquillos. Bueno, acá don Ricardo Marín lo narra, pero de una manera magistral. Dice, solo falta el pitazo. Ya, perdón, voy a leer el principio. Dice, el español Gardeazabal miraba su reloj. Solo falta el pitazo cuando Eladio Rojas quema el último cartucho sobre el arco norte. El disparo es potente, pero de mucha distancia. Soskic se acomoda en el arco. Es el mejor arquero del campeonato. Al extremo de la fatiga, esperando solo que el partido termine para ir al alargue, casi por instinto, Radakovic estira una pierna para detener el disparo. No hay nadie cerca. Atrás está Soskic. No llega Radakovic de lleno con el botín al balón. La pelota la roza. Lo justo para desviarse. ¡Chile entero es una fiesta! Lo que siguieron en sus puestos aún heridos, héroes también, Toro, Leonel, Jaime Ramírez, 60.000 personas piden, Riera, Riera. Y el resto es historia, pues, amigos, historia de Chile. Usted sabe, don Luis Miguel, que la historia es nuestra.
Y la hacen los pueblos. Oye, genial, Miguel, muchas gracias, porque justamente la narración de Jorge iba a la par de lo que se estaba viendo, sí, en el video.
En las imágenes.
Qué gran video. Y bueno, y mi papá, yo decía, pero papá, ¿por qué el gol del adiós? Claro, porque se metió el gol y sacó el partido. Y Chile tercero.
Y era Eladio.
La marca de un equipo nacional. ¿Qué cree que le diga?
¿Al Eladio?
Eladio Rojas.
Eladio Rojas. Venía de provincia, de Tierra Amarilla. Mira. Oh, yo
cacho, bueno. Después jugó en River Plate. Para que después, sí, los chilenos no nos quejamos.
Ah, no, menor.
Después de la mala suerte, ¿eh? Porque claro, allí tuvimos suerte. Último minuto, tercer, sí, definición por el tercer lugar, y la pelota rebota y se cuela por donde el arquero no estaba. Jorge, muchas gracias por la historia.
A usted por la invitación, como siempre, pues, y a nuestros amigos por sintonizarnos. La próxima semana nos cuento más historias, ¿no es cierto? Si usted me deja.
Si nos dejan. Gracias, Lili.
Chao, nos vemos.
A ustedes. Un abrazo.
Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Nos estamos encontrando. Saludos a todos. Nos vemos el próximo jueves, a las 18 horas. Y el programa sí va a estar disponible a contar de mañana en Spotify y en YouTube. Muy buenas tardes. Muchas gracias por todo. Que estén muy bien. Chau, chau, chau.
Chau.
Nos encontramos la próxima semana con un nuevo Sin Restricciones. El debate y la contingencia tiene su espacio en Radio Hoy. Apagamos los micrófonos, pero nuestra voz seguirá sonando en la inmensidad. Sin Restricciones, en Radio Hoy.